Bueno, mis hermanos, entonces ya hoy sería pues nuestra última clase. Ha sido un pequeño, rápido viaje a través del Antiguo Testamento. Hemos visto las divisiones del Antiguo Testamento y así de manera introductoria y preliminar lo que ha sido cada uno de los libros que componen el canon del Antiguo Testamento. Estábamos ya en la última parte, la sección de los escritos, y bueno, estuvimos viendo hasta Eclesiastés y Esther, ¿no? Entonces hoy nos quedarían los últimos tres libros, que sería el libro de Daniel, Esdras y Nehemías, que era coleccionado como uno solo también, y los dos libros de Crónicas, que también eran coleccionados por los judíos como uno solo. Claro que en nuestras versiones aparecen aparte Esdras y aparte Nehemías y Crónicas con una subdivisión de primera y segunda. Entonces vamos a ver los últimos libros que nos quedan para terminar lo que sería el Antiguo Testamento y vamos a comenzar con el libro de Daniel. Entonces usted puede ir abriendo su Biblia, vamos a considerar la introducción del libro de Daniel. Libro que, como decíamos, no era coleccionado entre los profetas, sino se entendía que de alguna manera Daniel era más un cronista, porque el libro, aunque tiene un gran contenido profético, como lo vamos a ver, él también tiene gran parte de historia. La historia de Daniel en Babilonia, la historia de sus amigos y algunos eventos que sucedieron mientras ellos estuvieron allí. Entonces, este libro se llama pues por el nombre del principal protagonista, que sería Daniel, donde se nos muestran un poco los pormenores de su experiencia estando en Babilonia. La época, pues el libro fue escrito en el cautiverio de Babilonia. Sí, en el periodo del siglo VI, y Daniel está entre el reinado de Babilonia y el reinado de Medo-Persa. Como el mismo libro no lo narra, Daniel hace parte de aquellos escritores que escriben en el exilio, después del cautiverio, igual que Ezequiel. Y bueno, Daniel es llevado joven a Babilonia, como el mismo libro no lo narra, y ahí comienza la historia. Entonces el libro tiene un carácter profético, tal vez el libro par del libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento, son los dos libros que tienen un carácter más profético de la Biblia en el sentido de que predice ciertos acontecimientos futuros, escatológicos, acerca del desarrollo de Dios y de su plan. Vamos a ver un poco la división del libro. El libro comienza pues con el capítulo 1. Contándonos un poco la historia de Daniel, cómo ellos llegan a Babilonia, ¿sí? Y el capítulo 2 ya comienza a introducirnos un poco en las características del libro. El libro va a mostrarnos a través de ciertas visiones que el Señor da, ciertos sueños que el Señor da, ciertas revelaciones que el Señor da, el desarrollo de la historia de la humanidad a través de los imperios y cómo Dios está al control de esto. Entonces, el capítulo 2 al capítulo 7 comienzan a ver una serie pues de profecías, especialmente el 2 y el 7, acerca del desarrollo de los tiempos. Después tenemos en el capítulo 3 un intervalo acerca de la experiencia de aquellos que estuvieron en el horno del fuego. En el capítulo 4 se nos habla un poco lo que fue la disciplina del Señor para el rey de Babilonia, para Nabucodonosor. Ustedes recuerdan la locura en la que él entró por causa de su soberbia. En el capítulo 5 tenemos también la experiencia de Belsasar, cuando Dios determina que pesa el reino del hijo de Nabucodonosor, Belsasar, y es hallado fatuo. Ahí se nos habla cómo los persas, el imperio medo-persa, llegó a conquistar Babilonia. Después en el capítulo 6 tenemos la experiencia de Daniel en el foso de los leones, experiencia donde Daniel también fue probado. Ya el capítulo 7, 8, 9, 10, 11 y 12 son una serie de profecías y de visiones acerca pues de el dominio gentil, los imperios que iban a dominar en la tierra. Y el futuro del plan de Dios con Israel y los últimos acontecimientos de los últimos tiempos, valga la redundancia. Entonces, ese es el libro de Daniel. Ustedes se van a dar cuenta que el libro de Daniel tiene como dos partes, si se puede decir, las experiencias descritas de Daniel y sus amigos en Babilonia, su relación con estos reyes, y la otra parte, que es una parte ya más profética, donde se desarrollan y se nos describe a través de visiones, profecías y algunos sueños los acontecimientos futuros, cómo Dios está a través del control de la historia y cómo Dios anunciaba cómo se iba a desenvolver la historia. Entonces, Daniel es un libro en ese aspecto maravilloso. Por un lado, en cuanto que Dios nos deja ver lo que va a suceder, Dios nos muestra que Él es el Señor de la historia, pero también tenemos una parte del libro donde se nos muestra el ejemplo de fe, de consagración y de piedad de unos jóvenes que llegaron a ser también ya ancianos, que se mantuvieron fieles en un tiempo de mucha oscuridad. Entonces vamos a ver algunos pasajes para ver un poco las características del libro, así sea por encima, porque como decíamos, es una introducción y no podemos pues involucrarnos mucho en el tema como tal. Hay libros muy buenos, yo le recomendaría a alguien que quiera de pronto entrar un poco en el aspecto profético de Daniel, le recomendaría el libro Las señales de los tiempos del hermano Gino, que es muy interesante. Y también hay algunos comentarios muy buenos sobre la vida de Daniel. Entonces vamos a leer Daniel capítulo 1, verso 8. Vamos a ver un poco las características de Daniel. Daniel, que es como el personaje principal del libro, es un joven judío que va en cautiverio. Y en ese cautiverio Dios permitió que el rey escogiera de aquellos jóvenes que habían sido traídos, aquellos judíos, algunos para que estuvieran en la casa real. Era una costumbre que tenía el rey de Babilonia. Entonces apartaron a algunos muchachos, dice ahí Daniel capítulo 1, verso 3, dice, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día y la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entonces es el contexto en el cual llega Daniel al palacio, llega a ser preparado en la lengua caldea, en la cultura caldea, en la ciencia del conocimiento de los caldeos, pero vamos a darnos cuenta que Daniel manifiesta una piedad muy maravillosa, muy notable. Pues ya el mismo versículo 8, mire lo que se dice. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Nosotros cuando comenzamos a leer la ley nos damos cuenta que ellos como judíos tenían unas restricciones en cuanto a su dieta alimenticia. Ellos no podían comer cualquier cosa porque, como ustedes leyeron en los libros de Levítico, en Deuteronomio, había comida limpia y había comida inmunda, ¿sí? Ellos no podían comer sangre, ellos no podían comer ahogado, ellos no podían comer ciertos alimentos. Entonces comenzamos a ver un poco en este versículo un poco el carácter de Daniel, ¿sí? Un joven, imagínese, un joven que es llevado, Babilonia representa el mundo con todos sus atractivos, con toda su locura, con todo su pecado, con toda su arrogancia, con toda su idolatría. Y este joven es llevado allí, es puesto en un lugar privilegiado allí, tiene delante de la mesa del rey, puede disfrutar de todos los placeres que tenían en aquel palacio. Pero Daniel se propone en su corazón honrar al Señor. Y aquí usted comienza a ver algo muy interesante que se va a ver en el libro. En el libro tenemos por un lado piedad y por otro lado revelación. Daniel y sus amigos fueron unos jóvenes muy íntegros, muy, muy piadosos, muy consagrados, muy devotos, santos. Y usted se va a dar cuenta que esos jóvenes, y especialmente Daniel, tienen la otra parte que vemos en el libro: revelación, visión, sabiduría, entendimiento y conocimiento. Entonces, Daniel, por un lado, era un hombre amado por los cielos y era un hombre que tenía revelación de los cielos. Y usted se va a dar cuenta que en los dos testamentos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, los dos libros proféticos, Quienes son sus autores tienen esas características. Daniel se le dice más adelante en el libro que era un siervo muy amado. O sea que Daniel era amado por los cielos. Y lo mismo se dice de Juan el apóstol que escribió Apocalipsis. De Juan se dice que era el discípulo a quien Jesús amaba. Y usted se da cuenta que esa relación de intimidad, de consagración entre estos discípulos y su Dios hizo que ellos fueran instrumentos a los cuales Dios les trajo revelaciones extraordinariamente profundas y gloriosas. Entonces nosotros vamos a ver en este libro, en el libro de Daniel, cómo la integridad y la piedad siempre está relacionada a una vida de revelación y conocimiento de Dios. Sin consagración, sin santidad, sin piedad, sin vida de oración, sin apartarnos del mundo, no hay un verdadero conocimiento de Dios ni una verdadera sabiduría y revelación de Dios. Mis hermanos, yo podría decirles con toda seguridad que si nosotros nos encontramos con una persona que se lee dos o tres veces la Biblia en un año, que lee constantemente, pero no es una persona consagrada, esa persona no va a llegar a captar el mensaje que tiene la palabra de Dios. Como usted se va a encontrar con personas simples, tal vez no son tan inteligentes, tal vez no son tan intelectuales, pero que son personas devotas, consagradas y piadosas, y usted va a encontrar cómo los cielos abiertos están para ellos. Austin Spark decía lo siguiente: no existe un hombre piadoso con los cielos cerrados. ¿Sí? Una característica de que nosotros estamos caminando una vida agradable hacia el Señor, para el Señor, es que nosotros estamos creciendo en el conocimiento de Dios, la revelación de Dios. Y la verdad, Pablo lo decía así escribiendo en una de sus cartas, el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Y en Daniel vemos eso, piedad y conocimiento de la verdad. En la medida que nosotros, hermanos, y aquí hay un aspecto claro, la santificación, la salvación como nosotros pues enseñamos y es claro en el Nuevo Testamento, la salvación es por gracia y es totalmente una obra de Dios. La santificación es una obra 100% de Dios, pero también es una obra 100% responsabilidad del hombre. Entonces, en cuanto a la santificación, Dios obra, pero nosotros también somos corresponsables de ese trabajo de crecimiento y de perfeccionamiento. Y aquí Daniel, mire lo que dice. Dice, Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Es interesante que Daniel llega a Babilonia y se va a encontrar con todo tipo de tentaciones. A veces uno quiere, por ejemplo, evitar en un sentido, cuando un hijo crece, que vaya a la universidad, o cuando va al trabajo, o cuando los hermanos se enfrentan a este mundo con tantas tentaciones, con tantas cosas. A veces uno quisiera evitar, pero el Señor dijo que Él no nos iba a sacar del mundo. ¿Sí? O sea, Él nos envía al mundo. Y Dios envió a Daniel a Babilonia, podemos decirlo. Claro, en una situación de cautiverio. Era inevitable para Daniel. Pero Daniel, llegando a Babilonia, mire lo que hace Daniel en su corazón. Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. Yo creo que cualquier cristiano hermano puede ir a cualquier universidad, puede ir a cualquier trabajo, puede ir a cualquier ciudad y puede mantener una vida santa. Daniel, ese es el ejemplo de eso, hermano. Un hombre que estuvo en Babilonia, pero Babilonia no estuvo en él. Un hombre que estuvo en el palacio del rey, pero los vicios, los pecados y la manera de los babilonios no estuvo en él. Un hombre que se consagró, un hombre que se apartó, un hombre que determinó seguir a Dios y era un joven. No tenía sus papás, no tenía sus maestros, no tenía profetas. Él llegaría a ser el profeta. Pero qué interesante el ejemplo de consagración. Usted va a ver más adelante que Daniel oraba tres veces al día. Usted va a ver más adelante que estos hombres estuvieron dispuestos a perder su vida por no adorar a la estatua que se hace. Usted va a ver más adelante que estos hombres fueron hombres realmente consagrados. Yo creo que En la medida que Dios levante hombres y mujeres piadosos, santos, que se apartan del mundo, del pecado, y que buscan a Dios con todo su corazón, en esa misma medida nosotros vamos a tener un pueblo entendido en los tiempos, un pueblo que tiene revelación y un pueblo que ve la obra de Dios y conoce la obra de Dios. Entonces, el libro de Daniel es maravilloso, hermano. Yo hace tiempo leí un estudio del hermano Wigner Lee sobre Daniel para los jóvenes. Qué estudio maravilloso, hermanos. De verdad que hay muchos libros que nos pueden enseñar acerca de la vida de Daniel. Para nosotros que estamos en medio de un mundo difícil, contrario, un mundo muy oscuro, ¿no? Pero, hermanos, siempre que Dios va a representar la maldad y la idolatría, usa Babilonia. ¿Sí? El mismo Apocalipsis usa ese lenguaje, la gran Babilonia, la madre de las rameras. ¿Por qué? Porque Babilonia fue lo peor de lo peor. Peor en idolatría, peor en violencia, peor en inmoralidad, peor en avaricia. Cuando Habacuc y los otros profetas describían el imperio de Babilonia, era realmente algo, una bestia detestable. Y ahí en medio de eso, en medio del palacio, Daniel pudo mantenerse de una manera piadosa. Entonces, usted no se queje por sus compañeros de universidad, usted no se queje por sus compañeros de trabajo, usted no se queje por sus vecinos, porque muchos de nosotros, en comparación a Daniel, estamos casi, casi en el cielo. Está en un ambiente muy hostil y llegó a ser muy piadoso. Ahora, la otra parte del libro, eso es como una parte del libro que vamos a encontrarnos en varios capítulos: la piedad, el ejemplo, la consagración, la integridad de estos hombres. La otra parte del libro es la revelación en cuanto al futuro, en cuanto a las cosas que van a suceder. Hay un versículo que nos puede ayudar a entender como el libro como tal, que es el capítulo 2, donde Daniel da la interpretación del sueño del Nabucodonosor y cómo el libro se va a caracterizar por eso. Este libro, él va a manifestar el desarrollo histórico de la humanidad a través de visiones. Primero comienza con este sueño y va ampliándose a través de una serie de revelaciones. Y cuando Daniel recibe la interpretación del sueño de Nabucodonosor, Daniel, mire lo que dice en el capítulo 2, verso 20. Dice: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos. Es un hebraísmo para decir de eternidad, eternidad, por todas las generaciones, para siempre. ¿Por qué? Porque suyos son el poder y la sabiduría. ¿Sí? Ellos estaban, recuerden el tiempo histórico, ellos están en cautiverio, la nación ha sido destruida, las tribus dispersas, el templo destruido. Daniel está en Babilonia, pero Dios le abre los cielos a Daniel para que él vea las cosas que van a suceder y cómo al final de los tiempos Dios va a llevar a cabo su propósito y Dios va a llevar a cabo el establecimiento de su reino para siempre. Y Daniel, cuando tiene esa visión, Daniel dice: definitivamente el poder no es del rey de Babilonia, el poder no es de ejércitos, ¿sí? Sino el poder realmente es del Señor. El Señor es el Rey de Reyes. Él está por encima de los reyes. Él está por encima de los imperios. Dios controla el desarrollo histórico de la humanidad. Cada imperio que se levanta, cada civilización que se forma, cada rey que establecen su poder, lo hacen porque Dios lo permite y misteriosamente, aunque nosotros no lo entendamos, Dios está dirigiendo todo eso para llevar a cabo su voluntad. El libro de Daniel es maravilloso porque nos muestra cómo el Señor es el Señor de la historia, es el Señor de los acontecimientos. Él va dirigiendo todo para llevar a cabo su causa por encima de todo. Y dice: Él muda los tiempos y las edades. O sea, es Dios quien determina los tiempos de la humanidad. Es Dios quien muda los tiempos de la humanidad. Es Dios quien decide cuando se ponen reyes, como dice ahí, se quitan reyes. Dice: quita reyes y pone reyes. ¿Sí? A veces pensamos que es el poderío de un imperio, la sabiduría de un general. No, es Dios. Es Dios quien iba permitiendo, es Dios quien iba llevando a cabo su voluntad a través y usando a imperios. Dice, pero no solo eso, ¿sí? Sino mire lo que dice ahí, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. O sea, no solo Dios está gobernando todas las cosas, sino Dios permite que algunos entiendan lo que está sucediendo en medio de esas cosas. Él le dio la capacidad a Daniel, particularmente en el libro, de entender los acontecimientos. Él le dio sabiduría, él le dio conocimiento, ¿sí? Porque la verdadera sabiduría y el verdadero conocimiento provienen de Dios. Claro, eso no elimina nuestra responsabilidad de orar, de estudiar, de buscar. Pero en últimas, el que abre la llave, el que trae luz, el que da entendimiento, el que da la revelación es Dios. Por eso Santiago dice, si usted no tiene sabiduría, pídala a Dios. Porque Dios es el que da la sabiduría, ¿sí? Entonces Daniel entendió, claro, ustedes van a ver el contexto, estaban a punto de matar a los sabios porque Nabucodonosor quería recordar el sueño, no se recordaba el sueño, quería que se lo interpretara. Él ora con sus amigos, Daniel, y Dios le trae la revelación y se da cuenta Daniel que esa revelación que Dios le da a Nabucodonosor es una revelación que Dios está mostrando para mostrar las circunstancias en las cuales se va a desarrollar la historia de la humanidad y el desarrollo de los reyes que han de surgir entre los gentiles hasta que se establezca el reino glorioso del Mesías, rey de Israel. Y dice, él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Y ese es uno de los atributos maravillosos que nos muestra el carácter profético tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Dios usaba la profecía para mostrar que él era el rey de reyes, que él era el señor de señores. Uno de los atributos que lo hacían a Dios diferente de los dioses de las naciones es que él podía mostrar el futuro, él podía sacar a la luz lo escondido, lo que la mente no podía comprender, lo que el hombre no podía imaginar de lo que habría de suceder. Dios lo narraba como si ya hubiera sucedido. Entonces nuestro Dios es un Dios omnisciente, ¿sí? Nuestro Dios es un Dios que todo lo conoce, pasado, presente y futuro. Nuestro Dios es trascendental, o sea, está por encima del tiempo y nuestra mente colapsa cuando piensa eso, pero así es. Y la manera como sabemos que así es porque Él siempre ha anunciado las cosas por venir y siempre han sucedido como Él las anunció. Entonces, eso es otro aspecto maravilloso y característico de la parte profética de la Biblia. La profecía tal vez es uno de los argumentos más poderosos para nosotros evidenciar que la Biblia es la palabra de Dios, que no fue escrita por hombres, y también para conocer la sabiduría y el poder de nuestro Dios. Entonces, ahí Daniel comienza a desarrollar una serie de visiones, en este caso el sueño, y más adelante una serie de visiones donde se lleva a cabo de una manera muy detallada, ¿sí? Tan detallada que ha habido una crítica muy fuerte al libro de Daniel, diciendo que no se escribió en este tiempo, sino que se escribió posteriormente, porque los relatos son tan exactos que para los críticos es imposible ver la manera tan exacta como Dios describió que iba a surgir el imperio persa, después que iba a surgir el imperio griego, después cómo iba a venir Roma. Y bueno, todos los acontecimientos aunque tienen que ver con el ministerio de nuestro Señor Jesús y el reino final. Entonces, bueno, un libro maravilloso, un libro muy particular que hace parte de los últimos libros del canon del Antiguo Testamento. Entonces vamos a pasar para el siguiente libro, el libro de Crónicas. Entonces, Daniel, ahora libro de Crónicas. El libro de Crónicas, como decíamos en un comienzo, era coleccionado como uno solo. Nuestras versiones aparecen como primera y segunda de Crónica. Pero normalmente en la colección judía aparecía como un solo volumen. Y hay evidencias de que estaba unido a Esdras y Nehemías. Entonces parece ser que estos tres eran solo un volumen, ¿sí? El libro de Crónicas, pues, se llama Crónicas o Paralipomenos, porque de alguna manera se entendió en la Septuaginta y después en la Vulgata Latina y la mayoría de versiones que tenemos ahora, que el libro de Crónicas narra cosas que se omitieron en el libro de Samuel y en el libro de Reyes. Ustedes se van a dar cuenta que el libro de Samuel como Reyes narran la historia de los reyes, pero Crónicas narra algunos eventos que no se describieron en esos libros. Entonces, la mayoría de estudiosos y la tradición judía atribuye el libro de Crónicas a Esdras. Entonces, si Esdras fue su autor, entonces posiblemente estamos hablando que este libro se escribió en el retorno. ¿Se acuerdan que después del cautiverio hubo un remanente que retornó? Bueno, varios remanentes que retornaron. Y en el segundo remanente que retornó, retornó Esdras, como nos lo narra el libro de Esdras. Entonces se entiende que Esdras escribe el libro de Crónicas para recordar la historia de los reyes, especialmente Crónicas solo narra los reyes del sur, ¿sí? La dinastía de los que eran descendientes de David, porque ustedes recuerdan que el reino de Israel se dividió en dos partes, el reino del norte y el reino del sur. Y Crónicas solo nos narra la situación de los reyes del sur, como una manera de traer lecciones espirituales para aquel remanente que había vuelto. Era como si Esdras dijera: mire lo que sucedió con nuestros reyes, ¿sí? Los que fueron obedientes, los que hicieron esto, Dios los bendijo. Los que fueron malos, por eso llevamos al cautiverio. Entonces, de alguna manera, Esdras cuenta otra vez esa historia, pero el propósito de Esdras es traer aplicaciones espirituales para el remanente, para que el remanente no caiga en los mismos pecados que cayeron algunos de estos reyes, o para que el remanente se anime a tomar valor en unos tiempos que fueron difíciles para ellos en medio de tanta oposición. Entonces, la división del libro de Crónicas es la siguiente. El primer libro de Crónicas en nuestras Biblias tiene del capítulo 1 al capítulo 9 una tabla de genealogías, ¿sí? En el capítulo 10 se nos muestra la muerte del rey Saúl, que es el primer rey de Israel. Después, el primer libro de Crónicas narra del capítulo 11 al 29 lo que es el reinado de David. Cómo David ascendió al trono, cómo David trasladó el arca, las guerras de David, los preparativos para el templo, la organización religiosa del templo, la organización política de Israel y al fin, pues el advenimiento de Salomón. Eso es lo que sería primera de Crónicas en nuestras versiones, ¿no? Y el segundo libro de Crónicas, pues comienza ya con el reinado de Salomón, que va del capítulo 1 al capítulo 9, y del capítulo 10 al 36 se nos narran las experiencias de los otros reyes hasta el fin de la monarquía. Entonces se nos narra la experiencia del rey Roboán, Abdías, Asa, Josafat, Jorán, Ocosías, Atalía, Joás, que fue uno de los que restauró el templo en tiempos de apostasía, después Amasías, Uzías, Jotán, Acaz, Ezequías, el gran reformador, Manasés y Amós, Josías, que fue el último rey bueno, y el fin de la monarquía en el capítulo 36. Entonces, el libro de Crónicas, como lo veníamos diciendo, pues en la primera parte, prácticamente después de la genealogía y la muerte de Saúl, muestra la historia de David. Ya el segundo libro de Crónicas comienza con Salomón, los primeros 9 capítulos, y los del 10 al 36 narra la historia de los siguientes reyes. Entonces, bueno, como decíamos, Esdras como cronista exhorta al remanente que vuelve a la tierra prometida a través de las experiencias de aquellos reyes que habían vivido. Usted se da cuenta, mis hermanos, que hay mucho libro histórico en la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios enseña a través de la historia, ¿sí? La historia es una gran maestra para el pueblo de Dios. Como decía un comentarista bíblico, o nosotros aprendemos en la historia, o la historia va a ser el lugar donde nosotros caigamos en los mismos pecados que cayeron los que nos precedieron. La historia es nuestra maestra o tal vez es nuestra trampa. Entonces, conocer la historia de estos reyes, de esta nación, de tiempos de avivamiento, de restauración, nos enseña a nosotros los caminos de Dios. También conocer aquellos reyes impíos, sus decisiones y las consecuencias que ellos cometieron en su vida también trae lecciones para nosotros. Se va a encontrar que el libro de Apocalipsis dice que nosotros somos un reino de sacerdotes o reyes y sacerdotes. Entonces, de alguna manera, tenemos libros de las historias de aquellos reyes del pasado para enseñarnos a nosotros cómo es la piedad, cómo es la importancia, la obediencia, pero también las consecuencias de tener tan altos privilegios y vivir en desobediencia a Dios. Entonces, Esdras usa esas historias para enseñar a su generación, la generación del retorno, pero no solo para ellos, ¿no? Sino ha llegado hasta el día de nosotros. Entonces vamos a ver algún, así sea un pasaje para tocar un poco el espíritu del libro. Vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 17. Y mire esta historia, así solo como para que usted entienda un poco el propósito del libro. Yo creo que leer Crónicas, leer Reyes, Samuel, son libros, hermano, que tienen unas lecciones tremendas ahí. Pasa uno a alegrarse, a entristecerse, para uno de motivarse, a temblar como estos reyes. Algunos fueron hombres de Dios, pero otros fueron supremamente impíos. Miren lo que dice aquí 2 Crónicas 17, verso 3. Dice: Y Jehová estuvo con Josafat. Y eso es bien importante, hermano, porque siempre que Dios estaba con el pueblo o con el rey, ellos prosperaban, vencían a sus enemigos, a pesar de que enfrentaban circunstancias. Dios les daba la victoria. El problema era cuando Jehová estaba contra ellos. ¿Sí? Si Jehová está con nosotros, como decía un comentarista, somos la mayoría. El problema es que si Jehová está contra nosotros, aunque nos uniéramos todos, esa causa está perdida, ¿no? Entonces, ¿por qué Jehová estaba con este rey Josafat? Ahí lo explica, mire. Porque anduvo en los primeros caminos de David, su padre. Entonces ahí tenemos, en Segunda de Crónicas, una referencia a Primera de Crónicas. Dios estaba con Josafat porque Josafat caminó de la manera que caminó David en sus primeros años. Y David es un ejemplo de piedad, David es un ejemplo de sufrimiento. David es un ejemplo de quebrantamiento, de obediencia, de devoción a Dios. ¿Sí? David es una de las biografías más grandes que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, es la biografía de David. Tenemos libros casi completos hablándonos de la historia de David. No solo libros completos de la historia de David, sino tenemos las experiencias de David y sus aflicciones en los salmos de David. Tenemos mucho material para hacer una biografía bíblica de David, aprender mucho de lo que hizo David. Y Dios estaba con Josafat, ¿por qué? Porque caminó en los caminos de David. Y eso era una exhortación para la generación de Esdras. Miren, cuando Josafat caminó como David, Dios lo bendijo. Porque Dios bendice siempre a los que caminan el camino de justicia. ¿Sí? Dice, y no buscó a los Baales. Y David fue un hombre que tuvo debilidades en algunos episodios, algunos pecados serios, pero David mantuvo una fe, una piedad, una verdadera religión hacia el Dios verdadero. ¿Sí? Diferente de otros reyes que terminaron, hasta el mismo Salomón terminó adorando ídolos, apostatando tras los dioses de las naciones. Pero David no, David siempre fue devoto, piadoso, santo, en ese aspecto. Dice, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. O sea, mire, esta es la clave. Ellos estaban en tiempos difíciles. La clave de la bendición es ¿qué? Obedecer a Dios, caminar buscando a Dios. Y no hacer, no entregarnos a los otros dioses como hicieron los reyes del norte. Entonces, hermano, nosotros podríamos decir de la misma manera que está diciendo Esdras aquí a su generación. Si usted busca a Dios como buscó David en sus primeros años, si usted le busca de todo corazón, usted puede tener seguridad de que Dios le va a bendecir, le va a ayudar en todo. Hermano, yo estoy convencido que una vida cristiana de búsqueda sincera, de amor genuino a Dios, es una vida que va a prosperar en todo. No hablo económicamente, ¿no? Hablo de una vida que va a crecer espiritualmente, va a madurar, va a ser productiva, fructífera para Dios. va a tener impacto en el ambiente familiar, va a tener el impacto en el ambiente de la iglesia. Si nosotros hacemos y buscamos a Dios, nosotros vamos a ver florecer el reino de Dios en medio nuestro. ¿Por qué tanta ruina, hermanos? ¿Por qué tanta oscuridad? ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué tanta debilidad en el pueblo de Dios? Eso es una señal, hermano, de apostasía. Es una señal de falta de fidelidad a Dios, falta de búsqueda sincera, falta de obediencia a la palabra. Siempre que Israel, hermano, en cualquier tiempo buscó a Dios, amó a Dios, sirvió a Dios, Dios bendijo y prosperó esa generación. Y así sucedió en la historia de la iglesia. Siempre que la iglesia ha buscado, ha honrado a Jesucristo, su palabra y la ha seguido verdaderamente, Dios la ha bendecido. Y son lecciones que estamos viendo en estos libros, hermano. Dice: Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. O sea, como Josafat buscó a Dios, Dios lo confirmó. Dios le engrandeció, hermano. Cuando nosotros buscamos a Dios, hermano, Dios confirma nuestras vidas, nuestro camino, nuestra familia, nuestros ministerios, la iglesia, hermano. ¿Sí? Nosotros, si hacemos las cosas que son agradables al Señor, no deberíamos tener temor, sino lo que debemos tener la expectativa de ver cómo Dios va a confirmar, prosperar y engrandecer lo que es suyo en medio nuestro. Porque Él siempre lo ha hecho así, Él no miente, Él no cambia. ¿Sí? Te puedes leer la historia de Israel. ¿Y cuándo fue cuando a ellos les fue terrible? Cuando ellos no obedecieron a Dios, no buscaron a Dios, no sirvieron a Dios. Y eso animó a Josafat, dice, y se animó su corazón en los caminos de Jehová. O sea, en la medida que él buscaba a Dios y Dios lo confirmaba, él más se animaba a buscarlo. Y dice ahí, dice, y se animó en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. O sea, él trajo un tiempo de restauración, de purificación para la nación, de consagración. Entonces, hermanos, nosotros vemos en el libro de Crónicas, como es un libro histórico, es un libro que nos cuenta la historia, pero con el propósito de enseñarnos lecciones espirituales, lecciones que trascienden, hermano, porque como decía un comentarista, el Antiguo Testamento tiene principios que trascienden toda la Biblia, ¿sí? La obediencia, la devoción, la búsqueda sincera de Dios, siempre, siempre va a tener como recompensa el afirmamiento de Dios, el perfeccionamiento y la fructificación. Así como podemos ver reyes buenos, también podemos ver reyes malos y aprender de las consecuencias del pecado que estos tuvieron. Entonces ese es el libro de Crónicas, un libro también muy maravilloso, hermano. Es que no hay una parte de la Biblia que uno diga no vale la pena. Todo, todo. Por eso es tan importante es que ustedes, mis hermanos, adquieran una lectura sistemática y completa de la Biblia. Porque eso los va a llevar a ustedes a entrar por todos los rincones de la palabra de Dios y no tener una lectura selectiva. Porque si fuera por usted o por mí, solo leeríamos los salmos. Pero la Biblia es tan amplia y tan rica que es necesario que comencemos una lectura completa, diaria, sistemática, para podernos introducir en todos los aspectos de la suma de la palabra, donde Dios habla de muchas maneras a nosotros. Los siguientes libros serían Esdras y Nehemías, que como decíamos, era coleccionado también como uno solo y había indicios de que estuviera ligado al libro de Crónicas. Parece ser que el autor de estos tres libros era conocido o se entendía por la tradición que era de Esdras. Entonces, Esdras pues recibe su nombre porque uno de los principales personajes ahí en el libro es Esdras. Y él narra pues los acontecimientos de aquellos que retornaron y algunas de las experiencias que ellos tuvieron en el retorno. Entonces se entiende que Nehemías, que es el último libro que se escribe, contemporáneo al libro del profeta Malaquías, se escribe en el siglo V antes de Cristo, casi en el año 400. Entonces ya estamos hablando de los últimos libros que se escriben de la Biblia. Entonces, El libro de Esdras tiene la siguiente división. Vamos a mirar la división del libro de Esdras. Entonces, Esdras nos narra del capítulo 1 al capítulo 6, el primer regreso del remanente. Usted se da cuenta que ellos retornaron, pero no retornó todo el pueblo ni todo al tiempo. Gran parte, como nos lo narra el libro de Esther, quedó en Babilonia, ¿sí? Ellos algunos quedaron en la diáspora, los judíos que conocen, los judíos de la diáspora, pero unos que sí volvieron. Y entre esos que volvieron, el primer remanente es descrito en el capítulo 1 al capítulo 6 de Esdras. Ahí se organiza el regreso a Jerusalén y se hace la reconstrucción del templo, del capítulo 3 al 6. Y después hay un segundo retorno. Y en ese segundo retorno vuelve aquella misión que viene con Esdras, capítulo 7 y 8. Y en el capítulo 9 y 10 se nos habla de las reformas que hace Esdras en ese tiempo. Ahora, la división de Nehemías. Nehemías narra el retorno de un tercer grupo, ¿sí?, que iría con Nehemías para ayudar a aquel remanente que ya había vuelto y que estaba en dificultades. Entonces, el capítulo 1 al 5 nos habla esa comisión que Dios le da a Nehemías, cómo él intercede para poder regresar, cómo cuando él vuelva construyen los muros, cómo hay la oposición de los enemigos en el capítulo 4, 5, las intrigas en el capítulo 6, y cómo Nehemías determina que se debía proteger la ciudad en el capítulo 7. Después tenemos del capítulo 8 al 13 que se nos narra en el libro de Nehemías algunas reformas que hizo Nehemías. Unas en cuanto al aspecto religioso, capítulo 8 al 10, y unas reformas sociales y políticas del capítulo 11 al 13. Entonces, esa es la división de Nehemías y de Esdras. Entonces, por eso decíamos que estos libros eran coleccionados como uno solo, porque la historia es continua, ¿no? Y es más, donde termina Crónicas es donde comienza Esdras. Por eso hay indicios que el autor es el mismo autor de los tres libros y que estos tres libros estaban juntos. Porque el autor de Crónicas termina en el exilio y ahí comienza a narrar Esdras, cómo comienza el retorno. Entonces, bueno, libros históricos, podemos decir, porque se nos narra ese tiempo del retorno. Y bueno, en algunos aspectos muy maravillosos. Entonces vamos a mirar algunos aspectos, por ejemplo, del libro de Esdras. En el libro de Esdras, pues se nos narra cómo el remanente vuelve, pero se nos narra también el lugar y la obra que hace Esdras, que es muy interesante. Vamos a ver algunos pasajes que nos describen a Esdras ahí en el capítulo 7, ahí en el verso 6. Este Esdras es muy importante, hermano. Cuando uno estudia bibliología, yo no sé si lo alcanzaron a ver en la formación del canon del Antiguo Testamento, en su clase con Mario. Cuando uno mira bibliología, hay varios personajes que son muy importantes en cuanto a la colección del Antiguo Testamento. Pues comenzando Moisés, es uno de los personajes claves del comienzo del libro. Después Samuel. Samuel es otro personaje bien claro en la colección de algunos libros y la escritura de otros. Pero el personaje importante al final, el que cierra la colección de los libros del Antiguo Testamento, es Esdras, ¿sí? También ahí la tradición nos habla de lo que se llamó la Gran Sinagoga. Y la Gran Sinagoga fue la reunión de unos maestros que en el tiempo del retorno coleccionaron y seleccionaron los libros que llegaron a ser parte del canon del Antiguo Testamento, los libros que componen nuestras Biblias en el Antiguo Testamento. Y el gran director de la gran sinagoga, según la tradición judía, fue Esdras. Entonces Esdras ocupó un papel muy importante en lo que fue la selección y colección final, conservación final también de lo que serían los libros del Antiguo Testamento. Y mire cómo se nos describe este Esdras. Dice ahí 7, verso 6. Dice, era... Este Esdras subió de Babilonia y era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado y le concedió al rey todo lo que pidió porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Entonces, Esdras, que es el personaje clave aquí, era un hombre que había sido consagrado, él se había consagrado a la ley del Señor, a la palabra del Señor. Y aquí la ley no solo incluye el Pentateuco, sino todo el compendio de libros que hacían parte del Consejo de Dios para los judíos. Y este era un hombre que se había entregado diligentemente, tanto que el rey le concedió todo lo que pidió porque Dios estaba con él. Y porque Dios estaba con él, dice ahí el verso 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. El hermano Christian Chen tiene unos libros maravillosos sobre Esdras. Y él dice, Esdras representa lo que llegaría a ser o lo que es un ministro fiel de la palabra. Alguien que aparta su corazón para inquirir. Alguien que decide en su corazón obedecer y alguien que se propone enseñar eso que ha aprendido y que está obedeciendo. Hermanos, si siempre en tiempos de restauración, si nosotros queremos que el testimonio de Dios sea confirmado, necesitamos hombres diligentes en la ley del Señor. Hermano, es tan inspirador ver la historia de Esdras porque tal vez una de las más grandes necesidades que tiene el pueblo de Dios es hombres de la palabra. Hombres que se entreguen a la palabra, hombres que conozcan la palabra, hombres que vivan la palabra y hombres que puedan enseñar la palabra. Esos hombres son los que Dios va a usar en tiempos de restauración para traer la palabra de Dios al pueblo de Dios. Y que la restauración de la ciudad, de la casa, del gobierno, sea en torno a lo que Dios ha dicho. Hombres que amen la palabra de Dios, que conozcan la palabra, que sean diligentes, entregados. ¿No? ¿Qué cosa tan inspiradora, hermanos? Nosotros no solo estamos viendo estos libros o estas historias como para llenarnos de información, como para tener un poco más conocimiento intelectual, sino estos libros, estos personajes deberían impactar nuestro corazón. Yo debería decir, Señor, yo quiero ser como un Esdras, Señor, como un Daniel en Babilonia, como aquellos reyes piadosos, como aquellos hombres que tú usaste en el pasado, y ver las características que ellos tuvieron. Aquí se nos describe a Esdras como un hombre dirigente, dedicado, estudioso, obediente. Y también como un pregonero de justicia. Esdras fue usado por Dios para modelar la vida, la religión, la política y todos los aspectos civiles del pueblo que volvió y que estaba en restauración. Entonces Esdras nos muestra cómo en tiempos de restauración, en tiempos del remanente, siempre vamos a necesitar hombres de la palabra. Ahora, el otro libro, que es Nehemías, también es un libro maravilloso. Es que todos los libros de la palabra son maravillosos, ¿no? Y Nehemías es un libro que, hermanos, es tan inspirador. Yo les cuento que el libro que, por lo menos el año pasado, el libro que yo no sé, eso me dio una nueva visión del ministerio, fue el libro de Nehemías. Nehemías tal vez es uno de los mejores tratados de liderazgo espiritual que nosotros encontramos en la Biblia. Cómo un líder de Dios trata con los desafíos, cómo un líder de Dios trata con las necesidades, cómo un líder de Dios tiene visión, sabiduría, piedad para ayudar al pueblo de Dios en tiempos de crisis. ¿Cuántos se necesitan líderes en las iglesias de nuestros días, hermano? ¿Cuántos se necesitan líderes en las familias en nuestros días? ¿Cuántos se necesitan verdaderos hombres de Dios que tengan, que sepan enfrentar las dificultades de actuales de una manera sabia, de una manera piadosa, de una manera que puedan administrar las tensiones, las luchas, los desafíos, sin perder el foco y trayendo al pueblo de Dios la voluntad de Dios? Hermanos, el libro de Nehemías es una tremenda referencia de cómo ejercer un liderazgo piadoso, santo, eficaz, fructífero en tiempos de crisis. Yo creo que Definitivamente, como les digo, hermano, yo a veces tenía como, porque a veces se gesta en ciertos ambientes la idea de que Dios todo lo hace, la idea de que nosotros no debemos hacer nada, la idea de que debemos esperar, pero Nehemías es todo lo contrario. Nehemías es un administrador de la gracia divina y él tiene una visión de cómo actuar, tiene una visión de cómo planear, tiene una visión de cómo llevar a cabo ciertas obras y cómo Dios lo respalda, ¿no? Es algo maravilloso. El libro de Nehemías nos muestra cómo Dios le dio gracia y este hombre se esforzó para llevar a cabo una obra en un tiempo récord, mostrando un liderazgo que afectó la vida familiar, la vida religiosa, la vida política de este pueblo. Y en un tiempo donde había mucha crisis, la figura de Nehemías fue una solución tremenda. Y a veces, hermano, cómo yo he visto eso en la práctica, yo he visto cómo a veces llega una familia, unos hermanos que realmente tienen un verdadero liderazgo, iglesias cambian, hermano. Las situaciones difíciles, todo comienza a encaminarse, todo comienza a prosperar por el liderazgo de hombres piadosos, santos y dirigidos por Dios. Y Nehemías es ese caso. Nosotros debemos orar como Jesús enseñaba, que Dios levante obreros así, que Dios levante ancianos así, que Dios levante hermanos en medio de su pueblo con esas características de poder guiar al pueblo de Dios. En tiempos donde hay tanta necesidad, hermano, nosotros tenemos necesidad de liderazgo en las familias, necesidad de liderazgo en la iglesia, necesidad de liderazgo en nuestra sociedad, en nuestro gobierno. Carecemos de líderes sabios, piadosos y que puedan ser usados por Dios. Entonces, en tiempos tan difíciles, un libro como Nehemías es revolucionario. Mire cómo comienza el libro de Nehemías. Leamos algunos versículos porque ya nos está acabando el tiempo. Dice ahí Nehemías capítulo 1, en el verso 3, cuando Nehemías pregunta cómo está el primer remanente que había vuelto, y mire la respuesta que le dan a Nehemías. Nehemías 1:3 dice: y me dijeron, el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Ya la situación del primer remanente, los remanentes que había vuelto narrado ahí en el libro de Esdras, no era bastante difícil, de afrenta, de mal. Y mire que es lo que hace un verdadero líder espiritual, dice el verso 4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. Todo comienza, hermano, con esa carga particular que tienen aquellos hombres llamados al ministerio. A veces antes de hacer muchas cosas tenemos que llorar, tenemos que orar, tenemos que clamar. Todo comienza, claro, con la presencia de Dios. Cómo volvemos nuestro corazón a Dios, cómo pedimos la ayuda de Dios, cómo suplicamos a Dios. Pero lo más triste, hermano, que uno a veces ve, aún en el mismo liderazgo de muchas iglesias, es la apatía de sus líderes. Líderes que no lloran por la causa, líderes que no sufren por la causa, líderes que no aman al pueblo de Dios. Y si no hay amor, si no hay preocupación, si no hay carga en el corazón, poco se va a poder hacer. Cambio, Nehemías es un hombre que sufre por la obra de Dios, que tiene ese peso en su corazón, que tiene esa carga por el pueblo de Dios. Y eso es una característica de un verdadero liderazgo. El amor. Dice que Jesús tenía compasión por las multitudes porque las veía como ovejas que no tienen pastor. Todo comienza con esa compasión, ese amor, ese deseo para que Dios haga algo. Dice: me senté y lloré y hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías es la visión de un líder piadoso, un líder que ora, ayuna. También un líder que intercede, que se presenta delante del rey, que aprovecha las oportunidades, que se organiza, que es capaz de organizar al pueblo, que es capaz de organizar el aspecto religioso, político, que es capaz de mover a los ricos, que es capaz de enseñarles cómo cuidar de los pobres, que es capaz de organizar las familias. Es tantas cosas que Nehemías muestra de una manera maravillosa, hermanos. Nehemías representa el ministerio pastoral, si se puede decir, el verdadero apacentamiento y pastoreo del pueblo de Dios. deberían tener aquellos hombres las características que tienen ellas. Entonces, hermanos, ahí vamos cerrando lo que sería la introducción del Antiguo Testamento. Muy rápido, ¿no? Cada parte daría para que nosotros nos pudiéramos sumergir un poco más. Pero mi deseo es que usted pueda tener por lo menos una visión completa, general de cada libro, que usted sea despertado a leer cada libro, porque también podríamos decir que una introducción panorámica al Antiguo Testamento sin una lectura del Antiguo Testamento no tiene mucho sentido, ¿no? La panorámica, la introducción nos da las herramientas para que nosotros podamos sumergirnos en cada libro, para que nosotros adquiramos una lectura diaria de nuestras Biblias y para que nosotros podamos tener los medios para entender un poco más el contenido de cada libro y entenderlo según su lugar. Entonces, bueno, no sé si alguno tenga una pregunta o algún comentario en cuanto a los libros que estuvimos tratando el día de hoy. Unos libros, bueno, un poco diferentes ya. Cuando usted llega al libro, a la colección de los escritos, un poco diferente a los profetas, ¿no? Y también un poco diferente a la ley. Entonces, si no, bueno, ya estamos también sobre la hora. No me queda más sino animarlos, mis hermanos. La próxima materia, que también es preciosísima, es introducción al Nuevo Testamento. También es una materia que es muy, muy agradable, muy preciosa conocerla. Nos ayuda muchísimo a la lectura, a la comprensión de nuestras Biblias, a entender pues los escritores, el tiempo, las circunstancias, los temas principales de cada libro. Entonces, no me queda más sino animarlos, mis hermanos. También estamos pendientes de los trabajos. La próxima semana descansamos, ¿no? Tenemos un receso y reanudamos la siguiente. Así como para que tengan un descanso y, bueno, vamos a ir preparando para el siguiente trimestre. Y bueno, hermanos, también estamos comenzando. Esto es el estudio de la palabra y tantas áreas. Eso nos va a llevar un tiempo muy precioso. Pero más al Señor que nos pueda ayudar a perseverar, nos ayude a continuar. Ojalá ustedes puedan seguir adelante sin fines. Entonces, un abrazo, mis hermanos. Ninguno ahí se animó a participar y ya estamos sobre la hora. Entonces, bendiciones, quedamos pendientes cualquier cosa. Ángela, levantaste la mano, cuéntame, Ángela.
Sí, casi al final, una de las cosas que también me llamó la atención sobre el libro de Nehemías, así como lo tuvo Daniel, fue esa sagacidad también para captar las conspiraciones y para estar atento a, pues como estaba tan entregado, el Señor pudo como detectar y derribar. No se dejó, como dicen los jóvenes de hoy en día, hacer la encerrona, sino que actuó con una inteligencia magistral, y eso me llama mucho la atención de Nehemías.
Y un verdadero líder tiene que aprender a enfrentar la hostilidad externa, la hostilidad interna, no ceder ante los miedos, no ceder ante las tentaciones. No, Nehemías en un sentido es un hombre muy enfocado, no se enfocó en los problemas, sino se enfocó en la obra, no le dio oído a aquellos que querían atemorizarlo, aquellos que querían planear trampas contra él, ¿no? ¿Verdad que es un libro maravilloso? Yo digo que ese libro cambió mi manera de pensar en cuanto al ministerio, hermanos, radicalmente. Si hay un libro que ha traído impacto en cuanto a eso, ha sido el libro de Nehemías. Me abrió una cantidad de perspectivas de cosas que uno nunca había considerado que se ven claramente en estos libros. Qué precioso. Nuestro hermano Aldo estaba levantando la mano. No sé si puedes activar el micrófono, mi hermano, ahí te escuchamos. No sé, parece que el internet no. Te escuchamos, mi hermano.
No había levantado la mano, hermano.
Bueno, pues pensé, mi hermano. Listo, mis hermanos. Perdón, entonces, mi hermanito Aldo. Entonces, la paz del Señor, mis hermanos. Ya me voy despidiendo para no quitarles tanto tiempo de la otra clase. Un abrazo a
Muchas
todos.
gracias. Bien agradecidos. Bien.